versículo final de este Salmo, versículo 10, le llama el Dios de las generaciones. El Dios de las generaciones. Y hemos estado estudiando esto, hemos estado estudiando esta característica maravillosa, esta dimensión eterna de nuestro Dios. Hemos dicho en varias ocasiones que la historia que usted y yo hemos aprendido, aún la corta historia que nos corresponde construir con nuestra presencia en este tiempo y en estos límites que Dios determinó para nosotros, no ha sido una historia por voluntad humana. La historia y todo el libreto de la historia, todo el desarrollo de la historia, incluyendo sus líderes y gobernantes, han sido producto de la soberana voluntad de nuestro Dios sobre la historia. Y nosotros nos hemos deleitado viendo cómo estos salmos abordan esta realidad. El Salmo 146, yo quisiera que usted vaya allí al Salmo 146, porque este salmo nos va a ayudar un poco más a entender dónde debe estar nuestra confianza, viendo retrospectivamente la historia y viendo nuestra historia presente. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? Porque, óigame, líderes en medio de la historia pasada y presente se levantarán constantemente, líderes a través de la historia, queriendo asumir la preponderancia de las decisiones de las naciones y de los tiempos. La palabra de Dios nos da una visión completamente diferente. La palabra de Dios nos advierte incluso, y ese es uno de los puntos que vamos a ver en esta noche, pero la palabra de Dios nos advierte que tengamos cuidado con depositar nuestra confianza en los príncipes de este mundo y en los hombres de poder de este mundo. Y vamos a ver este desarrollo a partir de este título, ¿verdad? Nuestra confianza en los príncipes o en el Dios de los siglos. Entonces debe estar nuestra confianza depositada, en otras palabras. Y es que el poder que ha sido conferido a través de la historia a príncipes y gobernantes no ha hecho más que revelar esa conducta desenfrenada, llena de intriga, llena de crueldad y llena de vileza, partiendo de la condición caída del ser humano. No podemos hacer otra cosa. De hecho, usted conoce un refrán que anda por ahí, ¿verdad? Para usted conocer a Juancito, dele un carguito. Para usted conocer, no es posible que sea yo el único que me conozca ese refrán. Esther se lo sabe y se quedó callada. Esther, tú eres mala. Porque cuando uno comienza una frase para que ustedes la terminen, cuando tú quieras conocer a Juancito, dale un carguito. Y ese es como un poco, ¿verdad? Una frase llana para que nosotros entendamos que el poder muchas veces lo que hace es revelar en el hombre esa bajeza, esa vileza, esa crueldad, esa intriga, ese desenfreno en la conducta impactada por el pecado. Desde las más sádicas atrocidades cometidas en la Rusia del siglo XVII en Novgorod a manos de el famoso Iván Vasilievich IV, que si yo se lo digo así, usted no sabe quién es, pero si yo le digo Iván el Terrible, usted sabe de quién yo estoy hablando, en cuyas manos perecieron cientos de almas, cientos de miles de personas. En esta sola región, en Novgorod, fueron cerca de 100,000 personas asesinadas por este sátrapa y este tirano absolutista de aquella región y de aquellos siglos. Pero pasando por esta historia, atravesando los desvaríos de mentes incapaces de conducir un Estado como fue el caso del sultán Ibrahim I a mitad del siglo XVI en el Imperio Otomano, un sultán que tuvo que ser animado a salir de una cueva para que pudiera gobernar el imperio que tenía a sus manos como compromiso. Animado a salir, dice la historia, con alimento, como si fuera un animal, para que pudiera entonces gobernar. Y ya usted sabe, a partir de ahí, el gobierno de esos 8 años de Ibrahim I, ¿cómo fue? Una decadencia, un desastre. O el mismo Carlos VI de Francia, en la Francia medieval del siglo XIV, que corroído por el temor de una traición, de un golpe de Estado a su monarquía, mató él mismo a decenas de soldados un día que se dirigían en una avanzada militar, porque una lanza se le resbaló a un soldado y le dio en el casco a uno de sus escoltas, y él inmediatamente, partiendo de ese desliz, mató a decenas de sus soldados, de sus propios soldados. Anímese a leer la historia, anímese a leer estos casos particulares de los príncipes de nuestra historia, sin echar mano de las historias de los reyes registradas en el texto bíblico, que usted y yo conocemos la cantidad de registros en el Antiguo Testamento acerca de la insuficiencia y de la maldad de aquellos reyes. Y eso por no mencionar, mi amado, la falta de confianza generada por las recurrentes promesas de gobernantes y ministros de gobiernos entregados a la estratégica tarea de normalizar la crisis y el caos en las naciones, para que sus promesas, que son semillas que nunca germinan, encuentren terreno disponible en las gentes ávidas de una solución para los problemas. A pesar de las competencias que usted y yo podamos encontrar en reyes, príncipes y gobernantes, la diferencia inherente de nuestro carácter caído al final nos expone miserablemente. Nos expone miserablemente a unos y a otros. Y por eso el consejo bíblico que vamos a encontrar en esta porción del Salmo 146 adquiere un sentido universal, universal. No confiéis en los príncipes, verso 3 del Salmo 46, lo vamos a leer completo ahora. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Nunca ha sido diferente. Y esta realidad es contrastada con la soberanía y el poder del Dios de los siglos, del Dios de las generaciones. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. Yo quisiera que podamos leer ese Salmo ahora, 10 versículos. Yo voy a leer un versículo, yo quiero que usted lea el versículo siguiente. Comienzo con el verso número 1, Salmo 146:1. Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová, a los ojos de los cielos, a la venganza de los caídos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Padre y Dios de los cielos, queremos elevar, oh Señor, nuestra adoración a tu nombre. Tu nombre es el único que merece nuestra adoración. Tu nombre es el único que merece toda adoración. Tu creación toda te adora, te alaba, oh Señor. Y nosotros queremos que tú nos permitas en esta noche como iglesia integrarnos a esa alabanza de la historia, a esa alabanza de los siglos, a esa alabanza que te pertenece, oh Señor, por cuanto eres el Dios de las generaciones, dice tu palabra. Ayúdanos en esta noche, oh Señor, ayúdanos a ver las maravillas de este texto, ayúdanos a ser instruidos, oh Señor, por la parte, la porción sapiencial que este salmo contiene. Ayúdanos, oh Señor, a ser edificados por tu palabra. Bendice a tu iglesia, oh Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 146 es una exhortación para confiar en Jehová, Rey de Sion. Y en una nota de esas que aparecen al margen, en una Biblia de estudio, se lee de esta manera: es una reflexión de carácter sapiencial o didáctica. Hay una porción del Salmo, desde los versos 3 al 9, que nos regala la estructura literaria de los proverbios, de los libros sapienciales. Y hay muchos otros salmos sapienciales que estudiaremos en su momento, pero esta porción del Salmo 146 tiene esta característica didáctica y comienza y termina con expresiones líricas que son típicas de los himnos o cantos de alabanza en los versos 1 y 2 y en el verso 10 al final. La manera que comienza, la manera que termina este salmo es una expresión doxológica. La versión griega de la Septuaginta atribuye este salmo a los profetas Ageo y Zacarías. No hay una indicación particular en el libro de los Salmos. Por tanto, en una lectura sencilla diríamos que es un salmo anónimo. Pero Ageo y Zacarías son nombrados desde las traducciones más antiguas como responsables de la autoría de este salmo, y se entiende, por tanto, que data de finales del siglo VI antes de Cristo. Por esto nosotros podemos partir de una estructura particular para nuestro estudio en esta noche, y es lo que también refleja el pensamiento progresivo del poema del salmista. En primer lugar, los versos 1 y 2, vemos una introducción y es una declaración del salmista indicando que alabará a Jehová mientras vida tenga, mientras tenga vida, dice la porción. Pero en los versos 3 y 4 el salmista señala la necesidad de confiar en la ayuda de Dios, contrastando la necedad de confiar en el hombre. Y eso es lo que vemos allí en los versos 3 y 4. En los versos 5 y 9, el salmista señala al Dios soberano como aquel en quien debemos depositar nuestra confianza y la dicha de los que confían plenamente en él, con esas bienaventuranzas que nosotros vemos allí desde el verso 5. Finalmente, en el verso 10, él termina afirmando como una evidencia de repercusiones eternas que el reino de Jehová, nuestro Dios, es un reino por los siglos de los siglos, es un reino eterno. Y esa es una declaración profética, y vamos a ver las implicaciones de esta profecía particular en este verso 10 del Salmo 146. 10 versículos, salmo corto. Y vamos a verlo a partir de esa estructura. Kyle Yates, comentarista bíblico de Salmos, añade: como la mayoría de los Salmos de este libro final de los Salmos, nosotros estamos estudiando el libro quinto del Salterio, El Salterio, como ya hemos estudiado, es un libro compuesto por 5 libros. Y en este último libro hay una amalgama de géneros, desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Es una colección de salmos de carácter misceláneo. Y estos salmos reflejan las circunstancias, el pensamiento y el lenguaje del periodo post-exílico, algo que es bastante coherente con la atribución a Ageo y a Jeremías, como hablábamos en un momento. Y esta porción comienza con lo que pudiera ser la conclusión del Salmo. La manera en cómo inicia el Salmo 146 es una declaración de exaltación, de gozo, una doxología. Y de esa manera también pudiera terminar el Salmo. De hecho, termina con una alabanza y con una alabanza en términos proféticos. Pero vamos a ver la porción desde el verso 1 y 2, y vamos a ver un compromiso de adoración. Eso es lo que vamos a ver allí. En la segunda parte lo hemos titulado, y yo estoy dando estos subtítulos, en caso de que usted esté tomando notas, use estos subtítulos. La primera parte es un compromiso de adoración, versos 1 y 2. La segunda parte es una advertencia sobre la falsa adoración. Una advertencia sobre la falsa adoración, versos 3 y 4. Versos 5 al verso 9, el resultado de la verdadera adoración. Y verso 10, como conclusión, una declaración profética de adoración. El Salmo completo es un escrito doxológico, es un escrito con el cual adoramos al Dios de los siglos. Pero vamos a ver estas 4 partes, una de ellas nos permitirá concluir la exposición esta noche. Un compromiso de adoración, un compromiso de adoración. Versos 1 y 2, dice la porción, ¡aleluya! Aleluya, usted la ve allí posiblemente debajo del título del Salmo, en nuestras Biblias, algunas de ellas, dependiendo de la casa editora, pero algunas de ellas tienen en este Salmo 146 este título, Alabanza por la justicia de Dios. Y justo debajo de ese título usted ve la expresión, Aleluya, Aleluya. Alaba, oh alma mía, continúa el verso 1, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. El compromiso del salmista, mi amado, no toma en cuenta las circunstancias del resto de su vida. El compromiso del salmista, repito, no toma en cuenta las circunstancias del resto de su vida. El salmista se compromete a alabar a Jehová mientras viva. Sin importar en cuáles circunstancias yo me encuentre en algún momento de mi vida. De hecho, no las sabemos. No sabemos cuáles son las circunstancias que nos depara el tiempo por venir. Pero una cosa sí nosotros sabemos. Sabemos en quién hemos creído. Amén. Y sabemos que debemos comprometernos conforme a la palabra de Dios nos instruye a una alabanza hasta aquel día, hasta el día en que le veremos cara a cara. Hasta el día de Cristo, dice la palabra de Dios en otra porción. De manera que el compromiso del salmista es el mismo compromiso que la iglesia debe asumir, mi amado. En términos de marginar sin que me importe cuáles son las condiciones futuras, yo me comprometo a alabar a Jehová y a cantar salmos a mi Dios mientras viva. No importa lo que pase. No importa lo que pase después. No importa lo que venga a mi vida después, mi compromiso es alabar a Jehová. ¿Cómo saber las circunstancias que caracterizarán nuestras vidas el resto de nuestros días? ¿Cómo saberlo? Si estaremos gozando de salud o no, si estaremos viendo a nuestros seres queridos junto a nosotros, si tendremos nuestras necesidades fundamentales cubiertas o no. No lo sabemos. Pero ciertamente sabemos que hay un Dios en los cielos a quien nos es beneficioso alabar. Al pueblo de Dios le es beneficioso alabar al Dios vivo. Nuestra bendición y nuestra bienaventuranza descansa en que constantemente evidenciamos un corazón adorador, un corazón que alabe su nombre y que alabe su grandeza. Las aleluyas al Señor continúan presentes en estos últimos salmos. Usted, si lee estos salmos del último libro, va a encontrar constantes aleluyas. Recordemos que esa porción, esa palabra, halel, significa alabanza en hebreo. El primer halel es el grupo de salmos desde los versos desde los capítulos 113 al 118. Y a este grupo de salmos es que se le llama el pequeño halel. Desde el Salmo 113 al Salmo 118, el halel egipcio también se le llama, es el grupo de salmos que constituye el cántico que con mucha probabilidad cantaron aquella última noche en la cual la nación salió al exilio, y es posiblemente ese salmo o esos cánticos que el propio Señor Jesucristo entonó junto con sus discípulos durante la última cena. Es el grupo de cánticos, el grupo de salmos que se usaba, que se estilaba a cantar en Israel durante las fiestas, ocasiones festivas como Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la dedicación. Los salmos 113 al salmo 118. Pero hay otro grupo de salmos que se le llama el gran halel, que es los salmos desde el 119 hasta el 136, y se recitó la primera noche en la cena de Pascua y en ocasiones de gran gozo, de gran festejo, de gran alegría. Finalmente, hay un grupo de salmos, y es el tercer grupo de salmos de aleluya, se le llama el último halel, que son los salmos desde el 146 hasta el salmo 150. Este era un solo cántico, era un himnario, ¿verdad?, que se recitaba en las vigilias matutinas. Los salmos 146 al 150 comienzan y concluyen todos con un aleluya, alabad a Jehová. Y el salmista hace algo usual en los cantos que tienen a David como autoría: exhorta a su propia alma, se habla a sí mismo, incitándose a la adoración del Dios vivo. Cuando nosotros leemos al salmista expresar alaba, oh alma mía, a Jehová, nosotros sabemos que estamos delante de una convicción mayor que los simples sentimientos o las emociones. El salmista sabe, la razón del salmista, el raciocinio del salmista está involucrado allí. El salmista sabe el beneficio que involucra para su propia alma el alabar al Dios vivo, y por tanto instruye su corazón para la adoración y la alabanza del Dios de los cielos. ¿Por qué te abates?, dice David por otro lado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ese es un compromiso que excede, mi hermano, las circunstancias futuras. Nosotros debiéramos tomar en cuenta nuestras circunstancias presentes y las futuras, ponerlas a un lado, que no nos importen, y asumir el mismo compromiso. Debemos decir como el salmista: le alabaré y cantaré salmos mientras viva. O como el Salmo 104 dice: a Jehová cantaré en mi vida, verso 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Ese es el compromiso del salmista. Ese es el compromiso de la iglesia: cantar a Jehová mientras vida y mientras fuerza para hacerlo tengamos. Mientras vida y mientras fuerza para hacerlo tengamos. Pero el salmista también hace una puntual advertencia en los versos 3 y 4. Una advertencia sobre la falsa adoración. Y yo te voy a explicar en un momento por qué esta es una advertencia sobre la falsa adoración. Porque si leemos lo que dice la porción, dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando nosotros, llamado, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros depositamos confianza, expectativa, dependencia, esperanza en otra cosa que no sea el Dios de los cielos, entonces nos hemos involucrado en una idolatría, en una aberrante idolatría, aún así sea en una noble expectativa de cumplimiento de parte de príncipes y de parte de hombres que tienen poder en sus manos en un momento dado para alentarnos cuando tenemos una necesidad. Y la realidad bíblica es una advertencia. Ten cuidado, ten cuidado. En medio de tu necesidad, ten cuidado con depositar tu confianza en los príncipes. Ten cuidado, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, dice la porción. Porque el problema de confiar en el hombre es que terminamos entregando nuestra alabanza a los hombres. El problema de confiar en los hombres es que terminamos entregando nuestra alabanza en una forma de adoración al hombre. Si nuestra confianza está puesta en los hombres, en su autoridad proveedora de nuestras necesidades más urgentes, aún a modo de promesas, ofrendas o limosnas, terminaremos alabando, adorando, defendiendo a tales personas. Por esto la advertencia del salmista sobre la falsa adoración es esa. Es aquella que se prodiga a los hombres y no al creador de los hombres. Pero el salmista ofrece otras razones adicionales para la advertencia. El salmista dice, porque no hay en ellos salvación. No hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. El hombre es insuficiente para su propia salvación. Y si es insuficiente para su propia salvación, imagínate la suficiencia para la salvación del prójimo. ¿Cómo es? No hay maneras viables en las cuales el hombre pueda salvarse por su propia cuenta o pretender aún salvar a otros. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que sepamos ser salvos. Y esto no era un refrán. Usted sí podía completar este versículo, ¿verdad que sí? En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. No hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres. Pero note cómo dice el versículo. Sale su aliento, ¿y qué dice la porción? Vuelve a la tierra. Usted sabe lo que eso quiere decir, ¿verdad? Sale su aliento y vuelve a la tierra. Eso nos habla claramente de dónde venía en primer lugar. Venía de la tierra, venía de lo vano, de lo perecedero, de lo temporal. Y ahí vuelve, mi hermano, ahí terminan los pensamientos y las promesas de los hombres indefectiblemente un día. La palabra de Dios nos enseña que toda carne es como hierba. Primera de Pedro, capítulo 1. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. De esa naturaleza es toda palabra y todo pensamiento del hombre en su búsqueda por levantarse como la esperanza de otros hombres. Nuestro Dios es la esperanza de los siglos. Nuestro Dios es la esperanza de los siglos. En Él está nuestra esperanza. El Salmo 62, versos 5 y 6, los dice de esta manera. Alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Esa es la declaración del salmista. La palabra de Dios dice que el suspiro y el aliento y las palabras del hombre vuelven a la tierra porque de allí salieron, pero el Dios de los cielos dice que su palabra no volverá a él vacía. Su palabra no volverá a él vacía. La palabra del hombre sí vuelve a la tierra vacía, pero la palabra de Dios, dice ella de sí misma, que hará lo que él le ha enviado a hacer. La palabra de Dios no volverá a nuestro Dios sin fruto. Ahora, hay tres aspectos sobre los cuales yo quisiera hacer un énfasis en esta tarde, sobre nuestras palabras y nuestros compromisos horizontales. Y yo creo que es pertinente que hagamos estas excepciones, estos comentarios sobre esos aspectos de nuestra relación con nuestro prójimo. Porque debiéramos preguntarnos ante esta declaración de los versos 3 y 4. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Porque la palabra de todo grande y la palabra de todo hombre sale de su boca y vuelve a la tierra. Su pensamiento perece en el mismo día en que es externado, en que es compartido con los hombres. Hay una pregunta que nosotros podemos hacernos allí inmediatamente. Y es la primera de las consideraciones que quiero hacer, de tres consideraciones que quiero hacer en esta tarde. Esa primera pregunta es, ¿incluye esa advertencia mis expectativas sobre el compromiso de los hombres y la necesidad de otorgar el beneficio de la duda a los hombres? O sea, si alguien a quien yo le estoy predicando el Evangelio me dice, por ejemplo, sí, pastor, yo acepté a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. ¿Tengo que no creerle porque maldito el hombre que cree en el hombre? ¿O tengo que darle el beneficio de la duda? ¿Tengo que darle el beneficio de la duda? Tengo que darle el beneficio de la duda. Siempre tengo que dar el beneficio de la duda. Como cristiano, yo estoy llamado a otorgar el beneficio de la duda. Como cristiano, yo estoy llamado a otorgar el beneficio de la duda. Si la norma que gobierna nuestras vidas es la norma de la confianza a la palabra sin juramento, a la palabra de un sí que es sí y de un no que es no, entonces yo tengo que dar el beneficio de la duda, ¿sí o no? Porque yo también estoy esperando eso para mí. Yo también estoy esperando lo mismo. Cuando yo hable, yo no tengo que enarbolar un juramento. Yo tengo que decir sí y es sí. Y yo tengo que decir no y es no. ¿Y qué significa eso? Confianza. Confianza. Darle el beneficio de la duda al hermano. Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces nosotros nos excedemos en ese sentido. Y alamos por el versículo, traemos por los cabellos al versículo y lo colocamos en un contexto donde no corresponde. La expresión confiar en el hombre o creer en el hombre, a la cual nos desalienta la Biblia, no es a la cuota de confianza que nosotros podamos depositar en nuestros compromisos o acuerdos o palabras o declaraciones en el espectro de nuestra relación horizontal, sino en el espectro de lo que solo la relación vertical con un Dios soberano puede proveernos. Al cristiano le asiste el derecho de esperar con una cuota de confianza una fecha de compromiso, un acuerdo, que le honren un salario. El cristiano tiene derecho a que le cumplan de esa manera y él tiene el derecho de depositar cierto nivel de confianza y de expectativa en el cumplimiento de estas cosas pertinentes a nuestra relación horizontal. Pero el cristiano no construye su esperanza, su bienestar, su gozo en las promesas de los hombres. El cristiano no construye su esperanza, su gozo en la promesa de los hombres. ¿Entiendes la diferencia que hay entre mi expectativa normal, natural, en el compromiso con los hombres y mi anhelo, mi esperanza, mi gozo, mi paz depositada en el resultado del compromiso con los hombres? Cuando usted le lleva el vehículo suyo a un mecánico, dígame, usted tiene cierta cuota de expectativa de que le van a resolver, ¿sí o no? ¿De qué le van a resolver? Entonces, no nos es pecado tener esa expectativa. No nos es pecado. No, hermano, usted no puede esperar nada de ese mecánico, porque maldito el hombre que cree en el hombre. No, no, usted puede depositar cierto nivel de expectativa en la resolución del acuerdo que usted hizo con esa persona. Pero ¿y si no le resuelve? ¿Y si no le resuelve? Pastor Nadal, tú que vive cogiendo lucha con tu vehículo. Si no le resuelven, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Tú ves, por eso es maldito el hombre que cree en el hombre. Eso es lo que tú vas a decir. Si tú has depositado tu paz en ese acuerdo, entonces el problema eres tú, no el mecánico. Si tú has depositado tu tranquilidad y tu paz en ese acuerdo, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Esos cinco. Jeremías 17, verso 5, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué dice allí? Y su corazón se aparta de Jehová. Y su corazón se aparta de Jehová para esperar, para depositar confianza en el hombre, en el hombre. Para depositar confianza y para esperar ese gozo que solo Jehová puede darnos. Y hemos depositado el gozo, la paz y la confianza en el acuerdo con los hombres. Dice el verso 6, será como la retama, será como el enebro, como el arbusto en el desierto. Y no verá cuando venga el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Verso 7, bendito, en contraste, bendito el varón que confía en Jehová y confía, y su confianza, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bienaventurado, bendito el hombre cuya confianza, aunque le quede mal todo el mundo, cuya confianza está depositada en el Dios de los cielos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de aquel que hace acuerdos y que deposita en esos acuerdos todo, todo, su paz, su tranquilidad, su gozo. No, mi hermano, usted y yo como creyentes no estamos a obrar, llamados a obrar, a tener esa expectativa, a tener esa conducta y ese carácter con respecto a nuestras relaciones horizontales. Pero en segundo lugar, Dios es un Dios que cumple sus promesas y nosotros somos animados por su palabra a reflejar esa integridad. Nosotros somos animados por su palabra a cumplir de igual manera lo que prometemos. Este es el Dios que cumple sus promesas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Este es el Dios que cumple sus promesas. Verso 15. Dice Salomón: has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ese es el Dios fiel. Ese es el Dios que cumple promesas. Ahora mira, el hombre reflejando a Dios que cumple promesas. Este es el hombre reflejando al Dios cumplidor de promesas. Deuteronomio capítulo 23. La instrucción a ese hombre, verso 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Cuando te abstengas, dice el verso 22, de prometer, no habrá en ti pecado. Pero si ya te comprometiste con tu boca, dice la porción, cumple. Pero lo que hubiere salido de tus labios, verso 23, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Por eso es que Eclesiastés capítulo 5, verso 4, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Es un reflejo de la ley, es un reflejo en términos poéticos de lo que ya la ley había establecido. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. ¿Está claro? Clarísimo. En la porción de su palabra, Dios es un Dios cumplidor de promesas, pero también nos anima a que reflejemos ese carácter íntegro, cumpliendo nuestros compromisos y nuestras promesas. Pero en tercer lugar, para cumplir no hace falta jurar. Para cumplir, dice la palabra de Dios, no hace falta que juremos. Solo hace falta integridad de nuestras palabras y tiempo para construir confianza. Solo hace falta integridad de nuestras palabras y tiempo para construir confianza. El que jura está pretendiendo control absoluto de las circunstancias para el cumplimiento del compromiso. Y eso solamente le compete al Dios soberano, mi amado. Eso solamente le compete a Dios. Hay dos palabras muy fuertes en la Biblia que a usted y a mí no son gravosísimas, pero al Dios de los cielos le pertenecen. Una es la venganza, ¿sí o no? La venganza, mía es la venganza, dice Jehová, Dios de los cielos. Yo daré el pago. Mía es la venganza. La venganza en un creyente, impensable, pero la venganza le pertenece a Jehová. El jurar en un cristiano, impensable, pero Dios ha jurado. Y muchas veces lo vemos en la palabra de Dios y por diversas razones. Dios juró en su palabra. Jurar le pertenece al Dios de los cielos, no a nosotros. Dios juró que entregaría la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Dios juró. Juró a David diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmo 89. Dios juró eso. Juró. Juró que la nación no entraría en su reposo luego de los 40 años en el desierto por su dura cerviz. Juró que esa generación no entraría. Dios juró eso. Dios juró a Noé que nunca más las aguas pasarían sobre la tierra, y así también juró que no se enojaría contra la nación redimida. Isaías capítulo 54. Cuando nosotros juramos, estamos apropiándonos de esa soberanía, estamos pretendiendo esa soberanía. Es como decir, como Santiago capítulo 4 verso 12 dice: uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es como decir: uno solo es el que jura que también puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para jurar delante de otro? Es exactamente lo mismo. Solamente a Dios le compete. Entonces, amados, no es que no hagamos compromiso y que no interpongamos nuestros esfuerzos para cumplir nuestros compromisos, pero deben ser esfuerzos para eso, para cumplir el compromiso, no para cumplir un juramento, para cumplir nuestro compromiso, para cumplir nuestra palabra. A eso es que la palabra de Dios nos llama, y eso debe bastar, dice la porción. Pero en tercer lugar, finalmente, para que concluyamos con el último versículo, en tercer lugar, el resultado de la verdadera adoración. Hubo una advertencia sobre la falsa adoración. ¿Por qué falsa adoración? Porque cuando confiamos en el hombre, le estamos adorando, estamos entregándole nuestra confianza. Y al único que nosotros debiéramos entregarle nuestra confianza y nuestra dependencia y nuestra expectativa de satisfacción del gozo en nuestra vida es al Dios de los cielos. Es al Dios de los cielos. Por eso es idolatría. Pero hay una bendición, hay una bienaventuranza declarada para aquellos que esperan en Jehová, a aquellos que esperan confiadamente en el Dios de los cielos. Verso 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo que en ellos hay. Y continúa el salmista, hasta el verso número 9, declarando una secuencia gloriosa de gracia impartida de parte de Dios para con su creación, pero también para con aquellos que Él ha justificado por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el eco de estas declaraciones y de esta descripción de las bienaventuranzas en el Salmo 146 lo encontramos allí en Lucas 4, cuando el propio Señor Jesucristo dijo: Yo he venido para esto. Para traer libertad a los oprimidos, para esto mismo. Pudiéramos casi leerlo literalmente: yo he venido para hacer justicia a los agraviados, para dar pan a los hambrientos. Estoy leyendo el verso 7 del Salmo 146 y casi me parece que estoy leyendo Lucas 4. Yo he venido para dar libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos. ¿No te parece? ¿No te parece a ti que estamos leyendo Lucas 4? Y estamos leyendo Salmo 146. Jehová levanta a los caídos, dice la porción. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué nos queda entonces, mis amados? ¿Qué o quién nos queda? Si no podemos confiar en el hombre ni aún en los príncipes de la tierra, ¿quién nos queda? El Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso la bendición es de aquel cuyo ayudador es Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, dice el salmista. Y procede entonces a listar algunas de las razones por las cuales será bienaventurado el que confía en Jehová. Porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios hacedor, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque Él es fiel, guarda verdad para siempre. Porque Él es Jehová Sidkenu, Dios justo, hace justicia a los agraviados, dice la porción. Ve leyendo la porción conmigo, ve leyendo los versos 7 en adelante, los versos 5 en adelante hasta el 9, para que podamos deleitarnos en esta descripción del glorioso Dios justo que es por su pueblo. Dice la porción también que Él es Jehová Jiré, Dios proveedor, da pan a los hambrientos. Está allí en el Salmo 146. Pero también Él es Jehová Nisi, Dios libertador, liberta a los cautivos. Está allí en el Salmo 146. Él es Jehová Rafa, Dios sanador. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Él es Jehová Molá, Dios recompensador. Al huérfano y a la viuda sostiene, dice la porción. Él es Jehová Naqué, Dios castigador. El camino de los impíos trastorna. Él es el Dios de los cielos. Él es el Dios descrito allí ricamente, para que tú y yo entendamos en quién debemos depositar nuestra confianza con plena certidumbre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el Dios que se ve reflejado en esta porción. Él es el Dios en quien confiamos. Por eso podemos concluir, amados, podemos concluir con esta declaración profética de adoración desde el verso 10. Verso 10 dice la porción: reinará Jehová para siempre. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Aleluya. El aspecto final doxológico de este salmo comienza con aleluya, terminando con aleluya. Y dice el salmista: reinará Jehová para siempre. Jehová reinará para siempre. El reino sempiterno del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor y Salvador, profetizado, mi amado, mire, por salmistas, por profetas y hasta por reyes recién restaurados de su patología, de su delirio, o boantropía, como le pasó a Nabucodonosor, usted sabe, ¿no? Nabucodonosor, allí en el capítulo 4 del libro de Daniel, que dijo en el verso 3: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Un rey que momentos antes estaba allí en la hierba comiendo como una res, se levantó por la misericordia del Dios de los cielos y proclamó acerca del reino sempiterno de Jehová Dios Todopoderoso. Nuestro Dios ha revelado en su palabra que todo hombre, mi amado, debe morir una sola vez, y después de esto el juicio, y después del juicio una sentencia, y después de esa sentencia la inauguración de un glorioso reino por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 22 dice: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios. ¿Para qué es un trono? ¿Para qué es un trono? Para un monarca, ¿sí o no? Para un monarca. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz y de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por tanto, mi amado, esta declaración del salmista en el cántico del Salmo 146 no puede ser otra. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Cantemos como el salmista, amada iglesia, cantemos como el salmista, depositemos nuestra confianza en el Dios de los siglos, sigamos otorgando el beneficio de la duda y la noble expectativa en el compromiso con los hombres, pero sepamos que nuestra esperanza está en el Dios de los siglos, en el Dios de la historia. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias, oh Señor, te damos gracias porque tú te ciernes y tu soberanía se expande, oh Señor, de siglo en siglo, de generación en generación, dice tu palabra. Qué bendición es contar con el amparo, con el respaldo para vida eterna de un Dios como tú. Oh Dios de los cielos, recibe, Padre amado, nuestra adoración en esta tarde. Recibe nuestros corazones insuficientes como son, porque venimos por medio de Cristo tu Hijo. Oh Señor, recibe a tu iglesia. Bendícenos ahora y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén.